amigos de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast. Les saludo a su servidor, Jaime Florián, y siempre mi amigo César.
Hola amigos de Cultura Seguros, bienvenidos a este nuevo podcast.
Gracias, César. Bueno, y hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad, César?
De lujo,
Pues
de
sí,
lujo.
excelente, ¿verdad? Y es la primera mujer que tenemos en nuestro podcast. Qué honor, gracias,
Gracias.
en serio. Y pues antes de decir el nombre, antes de presentarte, pues quiero decirte que, bueno,
Tananán.
sí, yo te admiro un montón. Yo te conozco hace más o menos 15 años. Tuve la oportunidad de que mi primer empleo en seguros fue en la corredora de tu familia. Y pues creo que eso fue el inicio de mi carrera y lo que realmente me hizo gustar. Entonces, esa primera impresión en el mundo de seguros fue gracias a ti y a tu familia que me dieron la oportunidad. Le doy la bienvenida a Claudia Salazar. Claudia Salazar, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por darnos este tiempo. Y pues bienvenida, estás en tu podcast, estás en tu casa.
Gracias, Jaime y César, mucho gusto. La verdad es de que me siento muy halagada de estar aquí y me encanta ser la primera mujer.
Excelente, excelente. Pues mira, vamos a platicar un poquito de pues obviamente tu trayectoria en seguros, un poquito de lo que has aprendido, que también pues tienes experiencia no solo aquí en Guatemala, sino que también fuera del país. Entonces tú tienes varias perspectivas que tal vez no todos tenemos la oportunidad de saber, ¿verdad? Entonces, más que oportuno para que conozca la audiencia de ti, pues también tú lo dices, la primera mujer, también una mujer líder en este medio. Entonces, de seguro muchos y muchas van a aprender mucho de ti. Así que para empezar, Claudia, tal vez si nos cuentas un poquito de tus inicios, de tu trayectoria, tu preparación y pues lo que estás haciendo actualmente con respecto al medio de seguros.
Perfecto. ¿Y qué más te puedo decir? Que yo vengo de una familia de seguros y ese ha sido el inicio de mi carrera, la verdad. Vengo yendo a seguros toda mi vida. Desde los 14 años sabía que quería ser la sucesora de mi papá, y ya que él tenía la corredora que tú mencionaste antes, y pues admiraba todo lo que tenía que ver con seguros, todo lo que tenía que ver con la asesoría y ese trabajo tan importante que es, ¿verdad? Desde que los seguros son realmente una ayuda para cualquier empresa o familia, para que no se descapitalice, hasta para poder tener la oportunidad de conocer y de estar en contacto con mucha gente. O sea, todo me gusta, desde inicio hasta fin. Y todavía más, porque es una forma de ayudarlos en los momentos que más se necesitan. Poder decirles, déjanos a nosotros tú el trabajo difícil y tú concéntrate en lo que debes de concentrarte. Esa parte realmente me llena.
Excelente.
Mi experiencia profesional empieza en el 2002, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Aon Miami. Ahí estuve, bueno, pasé por varias áreas de Aon Miami. Empecé en el área de Latinoamérica, donde aprendí muchísimo, miraba una cartera para Latinoamérica. Ahí también saqué mi licencia para vender seguros en Florida, como no sé si todo el mundo sabe, pero en Estados Unidos uno se tiene que certificar o
Certificar.
sacar la licencia en cada estado. No, no puedo llegar yo teniendo la licencia en Florida y venderla en Nueva York, por ejemplo. Y también saqué, no sé si es un técnico como tal, porque en mi época no había una carrera de seguros, pero se llama CIC, que significa Certified Insurance Counselor, que es que me daban como que un certificado o un diploma que yo podía ser un asesor. Después de estar en Estados Unidos, regreso a Guatemala, donde continué mi carrera, pero realmente lo que más. Al regresar a Guatemala, el día que vengo a Guatemala y que mi papá me recoge en el aeropuerto, me dice, Claudia, hiciste tan buen trabajo en Estados Unidos que me llamaron de Londres a ver si querías ir. Por supuesto, yo negada a regresar a Guatemala, quería irme a Londres, pero en Londres no es tan fácil sacar la visa de trabajo. Y primero me aburrí de esperar todo el papeleo y hacer todos los trámites que real y estar aquí sin hacer nada, que realmente empezar a trabajar aquí. Y pues sabíamos que yo iba a venir a trabajar a la oficina de mi papá. Entonces, pues empecé en ISFA en ese momento, capacitándome por todos los departamentos que ISFA tenía, ahora Summit. Y eso me hizo conocer el mercado guatemalteco, que es sumamente diferente al mercado de Estados Unidos, que era el que actualmente pues el que yo conocía en ese momento. Porque aquí todas las compañías de seguros tenían pólizas diferentes. Y entonces, pues ya se vuelve un poco más interesante y complicado el ser asesor. Después de AISFA y Summit, que después tuvo que cambiar de nombre, después de ser la segunda generación y esa sucesión, en el 2016 decidí emprender mi propio vuelo. Yo quería retarme a mí misma y superar mis expectativas. Y aquí estoy, realmente plena en todos los sentidos de mi vida, sobre todo en el profesional, y llena de energía. Tengo un motor que realmente me mueve mucho.
Excelente, ¿no? Y sabes que hace unos días platicaba con Payo López. Le dije, mira, voy a tener a Claudia. Dijo, wow, qué buenísimo. Mira, ahí tenés una invitada estrella, me dijo, y te mando saludos. Dice que te admira un montón, así que, ¿ves? Hay varias personas que admiran mucho tu trabajo. Excelente, Claudia.
Ay, excelente, Claudia.
Saludos a Payo también.
Gracias, vamos a decir.
Muchas gracias, Claudia. Ahí sí que, qué bueno irte conociendo poquito a poquito para los que hemos estado lejos de ti, pero yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué elegir a los seguros como una carrera profesional?
A ver, seguros es simplemente una carrera más en todo el abanico que uno tiene cuando uno tiene que escoger. Y definitivamente lo que uno tiene que hacer es lo que a uno le gusta. Uno escoge.
Sí.
Como decía anteriormente, vengo yendo y viendo seguros desde que tengo memoria. Ser asesora de seguros y ver cómo minimizar los riesgos empresariales o personales de mis clientes es un trabajo extraordinario. No solo me llena de profesionalismo, digo, profesionalmente, sino también me llena como persona porque puedo ayudar a que estas personas puedan mitigar sus riesgos, sus áreas grises, no se descapitalicen por una enfermedad, no se descapitalicen porque hubo un incendio en la empresa, ¿verdad? Incluso puedo ayudar al patrimonio familiar. Cuando una persona fallece, le puedo yo decir a los familiares, ustedes lidien con su dolor, nosotros nos encargamos del resto, y saber que esa persona va a estar bien económicamente, por lo menos en los inicios, para poder volver a levantarse. Y eso es un trabajo que satisface el alma. Y es que el éxito no solo es económico. Si el crecimiento profesional y económico no está acompañado de ayudar a los demás, realmente no se puede llegar a un estado pleno y no se puede llamar éxito, porque uno no está completo.
Claro, tiene que ser un proceso integral.
Sí, de todas maneras, yo puedo decir que la industria aseguradora o la industria de seguros nos permite, como tú decías, ¿verdad?, ayudar al prójimo y realmente llegamos en ese momento en que las situaciones se complican, ¿verdad?
Sí. Sí. Es ahí donde realmente se palpa lo que uno vende.
Y es ahí donde se da cuenta la gente de lo que compró, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Claudia, y cuando tú dices, pues bueno, tuviste la experiencia de trabajar en Miami y pues ves este cambio que hubo en Guatemala, pero obviamente también tomaste algunos pros que tienen ya esos países y dices, bueno, estos se podrían implementar perfectamente o tal vez pues obviamente lleva un proceso, pero sería oportuno para que se puedan implementar en Latinoamérica. ¿Qué crees que podría ser esos factores que podrían ayudar a Latinoamérica que otros países ya están haciendo, que ya están algunos procesos o algunas prácticas que podría ayudar en el sector de asegurador en Latinoamérica?
Bueno, esto es un tema súper amplio, ¿verdad? Debemos irnos al origen, que sería que existiera una cultura de seguros y de prevención. Como todos sabemos, la cultura latinoamericana se caracteriza por niveles muy bajos de prevención. Pero dejando este tema por un lado, considero que hemos venido evolucionando en la dirección correcta, pues cada vez hay más conciencia de los riesgos que se corren y los latinoamericanos somos gente creativa, que ha aprendido a diseñar sus propias pólizas y las hacemos ad hoc a las necesidades de nuestros países, pero sobre todo a las necesidades de nuestros clientes. Considero que un sector que no es tomado muy en cuenta y cada vez se hace más importante y hace más ruido es el de microseguros y nanoseguros. Realmente en nuestro país la mayor parte de los guatemaltecos no está asegurado y lo peor es que ellos creen que no tienen acceso a un portafolio de seguros para poder desarrollar una cultura de prevención. Simplemente su prioridad es sobrevivir y ni siquiera saben que pueden tener, que puede existir esa mitigación de sus riesgos. Si nos enfocamos en tener una población o una economía más inclusiva o incluyente, estoy segura que podríamos hacer un gran cambio en la cultura de prevención, que significaría menos pérdidas para la gente, con menos recursos y un cambio cultural en las generaciones que vienen.
Totalmente.
Fíjate que en IHRM tenemos una filosofía súper clara, y esta es que si queremos que nuestro país realmente cambie, nos debemos de enfocar en la nutrición de nuestra gente. Si empezamos a hacer conciencia entre nuestros políticos, jóvenes y padres de la actualidad, de la importancia de la nutrición y las condiciones de salud, podríamos dar el siguiente paso, que es la educación. Es que si empezamos por educación, realmente no vamos a llegar al fin que queremos, porque si la gente no está nutrida, si la gente no crece con una nutrición adecuada, el cerebro no se desarrolla adecuadamente. Y por eso debemos empezar primero por la desnutrición, a combatirla o a nutrir a nuestra gente y después enfocarnos en el siguiente paso, que era la educación. En IHRM hemos desarrollado nuestro producto de microseguros que se llama Fénix, donde el sector con menos acceso puede tener prevención médica y ayuda financiera en caso de fallecimiento. Esto nos permite que este sector de la población pueda palpar lo que es tener acceso a la medicina privada y no dejar a sus familias desamparadas y de que en caso falte mamá o papá, quienes apoyan al sostenimiento de la familia, que exista un instrumento financiero llamado seguro de vida que los pueda proteger para cubrir sus necesidades básicas en el eventual caso que falte uno de los padres. Obviamente, esto nos ayuda a que la cultura empiece a cambiar y que los niños y jóvenes no estén desprotegidos. Si cuidamos a los niños, que son nuestros ciudadanos del futuro, tendremos menos guatemaltecos desnutridos y así sus cerebros podrán desarrollarse mejor para absorber como se debe la educación y poderse desarrollar mejor en sus vidas. Y ese es el único camino, a mi juicio, que hay para Guatemala para poder salir de este país subdesarrollado. También te cuento que debido al éxito que hemos tenido con Fénix, tomamos la iniciativa de hacer nuestro propio marketplace, donde podrán tener acceso hasta hoy a 8 diferentes microseguros. Este marketplace todavía no ha salido, pero está por salir a más tardar en un par de semanas.
Buenísimo, o sea que
estamos muy, muy, muy contentos de poder estar ahí para este sector de la población.
Totalmente, y yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices. Muchas veces las personas, por la falta de información, creen que no pueden tener acceso y normalmente dicen, no, es que es un seguro, es caro, no puedo pagarlo, pero realmente no están viendo a largo plazo cómo podría esto ser una ayuda financiera para ellos, sobre todo, como tú dices, personas con bajos recursos que están sobreviviendo prácticamente, y si se quedan sin el papá, sin la mamá que apoya a estos niños, pues ellos financieramente les va a costar mucho, ¿verdad? Y ahí viene a exigir al gobierno que nos ayuden, a otras personas que nos ayuden, y pues es una cadenita que nunca vamos a salir de este subdesarrollo, ¿verdad? Totalmente razón, y qué bueno que pues con este programa que has creado, pues intentes apoyar a estas personas, ¿verdad? Obviamente ahí va a llevar de la mano una educación, como tú bien dices, pero obviamente también hay otra parte inicial que es también labor de nosotros y labor del gobierno, que también las personas tengan acceso a mejor nutrición, ¿verdad? Excelente, Claudia.
Sí, sí, sí.
Y bien, y si hablamos de la actualidad, Claudia, pues al estar en medio de una pandemia o en esta pandemia, pues nos obligó a todos a digitalizarnos, ¿verdad? tanto el sector asegurador como cualquier parte de la sociedad, pues ha tenido que innovarse. ¿Qué ventajas y desventajas ves en este cambio y qué falta por hacer para que mejore la gestión tanto para las aseguradoras como para los intermediarios de seguros?
Pues miren, en realidad yo miro muchas ventajas para los corredores y aseguradoras en cuanto a la digitalización. Esto nos ayuda a ser más eficientes y eficaces, a tener menos errores humanos y al mismo tiempo facilitar la asesoría que le damos a nuestros clientes actuales y potenciales. Yo creo que la digitalización bien implementada realmente es una herramienta que nos puede potencializar muchísimo, y es aquí donde veo una desventaja, porque cualquier persona es resistente al cambio. Y aunque lo podemos ver como una ventaja y bien manejado puede llegar a ser una ventaja, pues también es una desventaja que nos resistamos tanto al cambio, porque eso hace que esta transformación sea dolorosa. Pero no hay que olvidar que no obstante nos digitalizamos en el factor humano, en procesos, el factor humano en nuestra industria y en nuestra sociedad es sumamente importante. A nosotros los latinoamericanos nos gusta sentir esa relación.
El apapacho.
Sí. El reto que yo veo es el cambio cultural, como les decía, que ello conlleva, pues como ustedes saben, que todo cambio tiene la resistencia. Y por ello algunas industrias o empresas se llevarán más tiempo que otras, pero realmente al final todos vamos a llegar al camino.
Sí, claro, puede ser que, pues, como bien decía César, esta situación nos hizo acelerar todo el proceso, y bien lo hablábamos en episodios pasados, ¿verdad? Pero sí, nos están obligando, pero si no hubiera venido eso, quizás en unos 3 años hubiéramos visto estos cambios, ¿verdad?
Más.
Lo cual, posiblemente más, lo cual algunos países, pues, obviamente muy desarrollados, eso ya es pues el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, al final oportuno, pero sí, como bien dices, hay desventajas que normalmente pues no estamos acostumbrados a este cambio, ¿verdad? ¿Qué decías?
Pero considero que haberlo hecho de esta forma, obligada por la pandemia, porque nos encerramos, ¿verdad? Sí. Hizo que la resistencia fuera menor.
Sí. O sea, el dolor creo que fue un poco más rápido, ¿verdad? Que lo pudimos... Sí.
Lo sufrimos y la gripa muy rápido.
Ajá, nos tuvimos que curar muy rápido porque si no, no sobrevivíamos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que sí, al final, no, obviamente no quiero decir que esto es una experiencia buena para nadie, pero al final tuvo sus lados que sí nos apoyaron, fueron positivos en algunos aspectos, ¿verdad? Y bueno, hablando de estos cambios y pues obviamente la idea de que tú pues creaste tu agencia, obviamente quisiste también hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál crees que es ese diferenciador con respecto al resto de intermediarios? ¿Y cómo tú has administrado esa evolución de tu agencia, tanto en la innovación como en la resolución de problemas durante ese proceso?
Ok. A decir verdad, yo no inventé el agua azucarada. Más bien he puesto en práctica todas las cosas buenas que he aprendido y sobre todo hemos puesto mucho énfasis en entrenar al personal para que sea parte de las... que las malas prácticas que tradicionalmente se han tenido en nuestra industria, no las apliquemos. No. Es típico oír que los corredores le dicen a sus clientes que le darán un servicio personalizado, pero ¿sabes cuántos realmente lo ponen en práctica?
Muy pocos.
Yo me atrevería a decir que casi ninguno, por no decir ninguno.
Sí.
Entonces, uno de nuestros factores diferenciadores es que hacemos todo para que nuestro cliente se sienta único. Lo conocemos a fondo, sabemos qué espera de nosotros y nuestra meta es superar sus expectativas. Se dice fácil, pero realmente es difícil. Tenemos clientes grandes, de los más grandes de nuestra cartera, que nos califican con 100,
bueno,
como proveedor externo, ¿verdad? Entonces eso nos llena de satisfacción porque quiere decir que sí estamos superando sus expectativas. Y obviamente para llegar a este punto, ¿verdad? De que sí lo logramos, que no solo lo decimos para como herramienta de venta, lo que nosotros hicimos fue empezar desde el día uno con una visión de orden y disciplina interna. No solo nos apoyamos mucho en la innovación, que nos ha llevado a la vanguardia, sino también nos hemos certificado de las cuatro disciplinas de Franklin Covey, donde tenemos rendiciones de cuentas semanales, y eso hace que si hubiese un problema, no pase el tiempo sin que nos enteremos y tomemos acción rápida para resolverlo. Y nunca lo dejamos que se complique, obvio, esto, o que se complique más, ¿verdad? Hay veces que ya son complicados.
Sí.
Esto nos lleva a tener un orden y solucionar lo que se debe solucionar. De hecho, te cuento que, y con gran orgullo lo cuento, que IHRM es caso de éxito mundial de cuatro disciplinas de Franklin Covey.
Excelente.
Somos, creo que, la primera empresa pequeña que se certifica, porque muchos saben que la inversión es grande.
Sí.
Y por ende, lo que les puedo decir es que el orden y tener las metas claras son la clave. Ahora, para no dormirnos en nuestros laureles, ¿verdad? Ya nos certificamos Franklin Covey, el siguiente paso era ser ISO. Lo que pasa es que quisimos primero ser ordenados, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. Y después certificarnos ISO, porque ISO dice, sea constante y tenga mejora continua. Pero lo que no dice es, sea constantemente bueno o malo. Y es ahí donde muchos, pues, hablan de que ISO es más mercadeo que otra cosa, pero nosotros queremos, cuando nos certifiquemos ISO, va a ser porque vamos a ser constantemente buenos.
La medida tiene una buena base también.
Sí. Pero antes de meternos a ISO, decidimos, porque este año nos tocaba ISO, decidimos que íbamos a seguir avanzando, contratando a un consultor que se enfoque en efectividad. Y esto nos hace tener no solo una comunicación efectiva, sino también nos da una clara ventaja de competitividad.
No, definitivamente, con lo que dices, sí das a conocer de que sí hay mucho diferenciador con respecto al resto de intermediarios. Y pues eso es admirable y es de aprender de lo que has hecho, ¿verdad? Como dices tú, o sea, no solo es inversión monetaria, sino que también es una inversión de tiempo, inversión también en pues depositar también esa confianza en tu personal. Yo creo que es una de las partes más difíciles de una empresa, el encontrar a este capital personal que sí te logren cachar lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, que vayan en línea y que vayan en sincronía en lo que tú quieres, en lo que quieres lograr, y que obviamente también eso lo demuestren con tus clientes. Y buenísimo, yo creo que, como te decía, es una base el tener una disciplina y orden, porque, digamos, cuando una nueva persona entra en una organización, si no está formada una cultura dentro de la empresa, le va a costar mucho más acoplarse, y por ende, algunos tal vez hasta se podrán desesperar y mejor se van, ¿verdad? Entonces, tú has logrado algo muy bueno y definitivamente es por tu liderazgo, también tu experiencia y tu conocimiento al respecto.
Sí, el hecho de estar certificados 4D de Franklin Covey, pues habla muy bien de tu organización, porque muchas veces se puede tener una excelente planeación, pero no se ejecuta. Y eso es lo que nos ayuda a las 4D, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que tú eres una gran líder en tu empresa, y pues quisiéramos saber quiénes te han formado como líder, y sabiendo que la mayoría de líderes del mercado de seguros pues son hombres, ¿cómo es que ha sido para ti pues marcar esa diferencia, pues tú como marca personal y también con tu empresa?
Este es un tema que me encanta.
Sí.
Mi opinión personal, ser mujer, solo con el hecho de ser mujer marcamos la diferencia. Pero ser mujer líder en un sector donde predominan los hombres es una ventaja. Saber trabajar, conocer el mercado y ser una mujer detallista, pues a mí me caracteriza eso. Me ha impulsado a ser quien soy y a marcar una real diferencia, no solo con mis clientes, sino también con mi equipo. O sea, clientes externos e internos. El clima organizacional es sumamente importante para mí. Por ende, el equipo que trabaja conmigo trabaja a gusto y trabaja mejor dando más de sí mismos. Y eso se refleja con el grado de satisfacción del cliente que tenemos. Se siente. ¿Quiénes han influenciado mi trayectoria? Pues te puedo decir que hay varios que me han enseñado diferentes cosas y muchas cosas. Y en diferentes áreas. pero muchos saben que tengo un solo mentor. Y ese mentor es súper especial para mí. Y él no solo me ha enseñado a asesoría en seguros, al corretaje y a seguros como tal, sino me ha enseñado de la vida y de la vida aplicarla, no solo teórico. Y ese mentor es mi papá, Óscar Salazar. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo a él todo lo que ha invertido en mí, porque seguramente no fue fácil. Ahora que soy mamá, puedo saber de que darle a los hijos es más fácil que negarse. Y pues a mí me hizo trabajar por todo. Esa es la realidad. Yo tengo una anécdota que no la voy a contar aquí porque pues no viene al caso, pero a los 8 años mi papá me hizo formar a mi motor. Entonces, realmente es admirable. Y él es el hombre que me formó. Y es un hombre exitoso en todos los sentidos de la palabra. Y él y yo hacemos un gran equipo. Y eso se notó por muchos años mientras trabajamos juntos.
Excelente, Claudia. Y qué bonito.
Qué bonito.
Imagínate, sí. Tú que tú eres, pues, obviamente mamá ya, y comprendes todo eso. Qué bonito que tus hijos digan lo mismo de ti en un futuro, ¿verdad? Yo puedo pensar también, claro. Yo tengo 2 hijos. Y yo quisiera escuchar lo mismo que tú dices de tu papá, ¿verdad? Qué bonito. Realmente, yo también conozco a tu papá, a Oscar, y la verdad es que yo lo admiré desde, como te dije, en el momento que tuve la oportunidad de trabajar ahí, yo dije, yo quiero llegar a algo como lo que ha logrado ahora, y falta mucho, pero realmente el que tú hayas tenido la oportunidad de tener un ejemplo así es envidiable. Realmente muchos quisieran tener ese ejemplo siempre, ¿verdad? No siempre el papá va a ser un buen ejemplo para muchos, y tú tuviste ese privilegio, así como lo he tenido yo, y espero también tenerlo para mis hijos, ¿verdad?
Y sabes qué es lo más chistoso del tema, que somos un excelente equipo, pero somos polos opuestos.
Así. Increíble, pero
claro,
al final
se complementa el equipo.
Claro.
Nuestro liderazgo es totalmente opuesto.
Qué bonito. Y es que al final así es como uno aprende también, ¿verdad?
Sí.
Creo que uno se complementa realmente así. Y pero bueno, hablando un poquito también del tema de asesoría, ¿qué retos ves para futuro? Debido, pues ya hablamos de la agilización, hablamos también de que, pues, en algún momento, yo diría que no, pero quiero saber un poquito de tu perspectiva, podrían decir que el rol de un asesor de seguros podría desaparecer porque, pues, las personas van a adquirir a través de plataformas. Tú hablaste de un marketplace que estás desarrollando, posiblemente así sea la forma de que, de hecho, muchas cosas, muchos servicios ya se contratan de esa manera. ¿Qué crees que deberíamos de hacer nosotros los asesores o cómo deberíamos responder y seguir siendo ese apoyo para nuestros asegurados?
Como dije anteriormente, la digitalización la podemos usar a nuestro beneficio. El reto realmente es usar dicha digitalización e innovación para poder hacer una propuesta de valor para nuestros clientes. Imagínate, yo quiero comprar un seguro de vehículo, que es un seguro bien fácil, básico y conocido por muchas personas. Muchas personas creen que lo dominan, ¿verdad?
Sí.
Yo me meto a la página, lo cotizo, ¿verdad? Tipo Expedia o Kayak, así me sale un comparativo. Pero básicamente ese comparativo es de coberturas y primas a pagar. Por mucho que haya comprado una persona que no es un asesor, ¿verdad? Seguro de vehículos por varios años, puedo apostar que nunca leyó la póliza, que no conocen a fondo las exclusiones, los endosos que existen para poner más robusta su cobertura y minimizar las áreas grises. Y además, aquí en Guatemala, todas las pólizas son diferentes. Entonces, pues digamos, para poner un ejemplo, ¿qué es inundación del vehículo? ¿Para el Roble o para GIT o para el General? O sea, si no lo leen, no saben a dónde tiene que llegar el agua para que sea inundación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden llegar a tomar estas personas una decisión acorde a sus necesidades y que esta sea la mejor para ellos? Ahí está nuestro valor como asesores. Además, los clientes no nos pagan a nosotros. sino es la compañía de seguros. Para ellos es transparente tener un asesor de riesgos y aprovechar esa expertise en su propio beneficio en vez de ellos meterse a hacerlo y no poder tomar las mejores decisiones. Mejor dicho, no deberían de dudar en tener un asesor.
Sí.
Ah, y si a esto le sumamos que a la hora de un reclamo, si no tienen un asesor, quedan a la deriva de la compañía de seguros, a lo que éstas determinen. ¿Quién los defiende? Este es otro aspecto del corredor o del asesor de seguros, haciendo la analogía, que somos sus defensores dentro de la compañía de seguros. Por ende, yo de verdad creo que no contratar un asesor de seguros no es la mejor decisión que puedan tomar.
Decisión.
Yo creo que por estas diferencias o por estos valores agregados es que vamos a seguir existiendo los asesores.
Totalmente. Lo que sí es que
sin lugar a dudas,
lo que iba a decir es que al final de todo, lo que tenemos que hacer es evolucionar y ser parte de aprovechar, como bien decías, la digitalización a favor de nosotros. O sea, poner a disposición a nuestros clientes nuevos canales de comunicación, nuevas formas de interactuar con uno. Obviamente el apoyo siempre lo van a necesitar, ¿verdad? Entonces, solo evolucionar y dar nuevas alternativas. Excelente, Claudio.
Por eso se debe estar uno en constante capacitación y actualización y pues mantener como que un perfil de estudiante, ¿verdad? Porque bien lo decía Claudia, el defensor del cliente, del consumidor final, es el intermediario de seguros y por ende, como su nombre lo dice, pues también intermediar entre la compañía de seguros y el consumidor final, que es el asegurado, ¿verdad? Entonces, el tener ese perfil de estudiante, ¿cómo lo estás haciendo tú? O sea, ¿qué nos recomiendas a los demás hacer pues al respecto, ¿verdad? Porque si tuvieras libros, un podcast, un blog o contactos, pues ¿qué quisieras recomendarnos y recomendar a la audiencia para mantenerse actualizada, para estar a la vanguardia, ¿verdad? Porque todos los días esto está cambiando y ahora a pasos agigantados y no debemos de quedarnos rezagados, ¿verdad?
Exacto. Esta época en que vivimos es una época de bombardeo de información y es bien difícil definir cómo uno va a aprender, qué va a aprender, cuánto voy a leer, qué cursos voy a tomar. Sí. Realmente lo que yo hago es aprender de la práctica, más que de la teoría. La gente que enseña la práctica, o sea, los expertos, ya leyó la teoría o probablemente la hicieron y ahora estamos oyendo cómo que sí funcionó, porque a veces en la teoría también se estudia lo que no funcionó, ¿verdad? Y eso también lo puede decir la gente en la práctica. Básicamente, yo me mantengo a la vanguardia con lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que es estar involucrada en varios grupos de aseguradores, reaseguradores, InsurTechs y corredores de muchos países, con el fin de aprender de ellos, de lo que se ha hecho en la práctica, de lo que ha sido exitoso, y sobre todo lo que no ha sido exitoso, para no tenerlo aquí, ¿verdad?
Para no hacer lo mismo.
Exacto. También estoy metida en un lounge de todo lo que son las tendencias de seguros. Entonces, ahí, pues, ya con estos grupos en los que yo pertenezco, me entero muchísimo, y siempre hay capacitaciones, pláticas de expertos, incluso ponen debates, es bien interesante, pero no cabe duda que estamos en una revolución tecnológica y de innovación en todos los sectores económicos y seguros no es la excepción. Entonces, pues, yo me voy más por la práctica, me encanta saber qué sí funciona, qué no funcionó, por qué no funcionó, y pues eso es lo que a mí me ha funcionado. ¿Qué recomendaría yo? Yo les recomendaría mucho leer sobre fraudes cibernéticos, ya que aunque ya estamos expuestos, estaremos aún más en los años por venir. Esto a nivel empresarial y también personal. Otro tema que recomendaría sería la inclusión de los sectores más bajos de la población para que ellos puedan tener acceso a productos de prevención. Ciberfraude asusta, de verdad que asusta. Y leer y estar enterado es muy importante.
Excelente, Claudia.
Sí, nosotros bueno, tuvimos anteriormente sí. dos podcasts hablando sobre el cyber riesgo y sí lo sí. vemos en que estamos en pañales y no y creemos que no va a pasar y que no nos va a tocar. Entonces, y con tantos ataques y tantas cosas que han pasado en el mundo recientemente, pues es de ponerle mucha atención. Gracias por la recomendación, Claudia.
Totalmente, Claudia. Y bueno, para ir finalizando, Claudia, te agradezco mucho por el tiempo, pero quisiera que nos dieras un último consejo, el consejo que tú quieras dar a nuestra audiencia, al sector asegurador de nuestro país y de Latinoamérica.
Pues yo quiero darles un consejo más bien más personal. Yo les aconsejaría que inviertan su tiempo en su crecimiento, no solo profesional, sino sobre todo en el ámbito personal. Realmente, si uno quiere llegar a sobresalir y a marcar la diferencia, tiene que invertir tiempo para crecer y mejorar uno mismo. Si uno no está bien, es impresionante cómo las cosas no están bien, pero si uno está bien, todo como que va cayendo en su lugar y todo está bien. Y el éxito, el verdadero éxito que una persona puede tener, va de la mano de su crecimiento personal, también el crecimiento profesional, pero sobre todo en la contribución de dar de regreso y llenar el alma de haber hecho algo bueno.
Totalmente, claro. Bueno, tú tienes tu página de tu agencia. Tal vez si nos pudieras compartir para que, bueno, vamos a ponerlo en el contenido, pero que nos pudieras compartir también para los que nos están escuchando, que te puedan visitar, tal vez te puedan pedir asesoría, obviamente, ¿verdad? Y resolver cualquier duda que tú tengas en tu contenido también.
Perfecto, nuestra página es www.ihrm.com.gt. También estamos en Facebook como IHRM Guatemala y en Instagram como IHRM-GT y LinkedIn como In-House Risk Manager. Será un gusto poder compartir, expandir un poco más de nuestros expertise y asesorarlos en caso que ustedes estén interesados.
Claudia, muchas gracias.
Gracias, Claudia.
La verdad es que el tiempo que nos das, yo sé que va a ser el tiempo y el conocimiento que nos das a través de este episodio, va a ser de mucha ayuda para la audiencia, para las personas que quieran conocer un poco más y todavía algunos que están también incluso en nuestro grupo de Cultura de Seguros, que también están empezando. Pero entonces creo que tú les vas a dar mucho más ánimos a seguir en su carrera, que para muchos fue muy difícil también el decidirse, empezar la carrera. ¿Por qué? Porque tal vez no hay mucho mercado aparentemente, porque hay muchas dificultades, es difícil, bien lo dices tú, ¿verdad? Pero tú nos demuestras de que sí se puede, ¿verdad? Que desde temprana edad supiste que querías hacerlo y pues estás aquí ya con una corredora de seguros que tiene muy buen peso, muy buen reconocimiento y con también una trayectoria afuera del país que nos da otra perspectiva, ¿verdad? De qué es lo que son los seguros a nivel mundial. Así que muchas gracias, Claudia. Y tal vez en algún momento, si tú estás dispuesta, podemos invitarte nuevamente a otro episodio. Pues hoy fue de introducción, ¿verdad? Pero tal vez vemos un tema más a profundidad, ¿verdad, Claudia? Entonces, si estás dispuesta, y totalmente bienvenida.
Claro que sí, Jaime y David. Agradezco mucho la invitación que me hicieron. Y pues con mucho gusto, espero volver a este espacio y seguir platicando.
Muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias, Claudia.
Nos despedimos. César, si quieres, ayúdame ahí con nuestra audiencia.
Muchas gracias, amigos, por su tiempo, por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar, de su automóvil. No sé en qué lugar estén, pero somos Cultura de Seguros. Y no se pierdan, tendremos más sorpresas para ustedes. Hasta pronto.